¿Qué es la omnipresencia de la vida?
Sí, sí. A ver, contame.
Simplemente cuando surgió el tema, me preguntaba eso, ¿no? Como que, ¿qué es la omnipresencia de la vida? ¿Qué es la omnipresencia? Porque es una palabra que me parece que encierra como un gran misterio. Y que humanamente por ahí el concepto que tenemos de eso no es el que es.
Sí, sí. Sigue un poquito más.
No, y yo ahora que hablabas como del paraíso, lo vinculaba como con la disciplina de la simpleza, como de lo natural. Como
tiene mucho que ver con eso.
Algo que es como natural, de adentro hacia afuera, no algo impuesto como una abstinencia, sino algo que surge.
Sí, sí. Yo creo que quien puede, aunque sea fugazmente, experimentar la omnipresencia de la vida, no necesita tanto pensar. Yo creo que el hecho o la necesidad de pensar negaría esa omnipresencia. Entonces uno puede decir, entonces no tengo que pensar, no se trata de eso. Porque si dice no tengo que pensar, esa persona necesita pensar todavía. Muchas veces hablamos como si, simbólicamente, acerca de esas posibles capas de la mente o esas formaciones de la mente, que es como que tuviera tres capas, digamos, siempre partiendo del hecho de que el ser humano se desconoce y en mucho. Entonces está sujeto a las mil influencias de la vida, a la vida circundante, a todo lo que es la vida de relación. Y eso es la primera capa que hay en la mente, que conserva todas las influencias. Luego, la segunda capa es como que tiene todo el conocimiento que de alguna manera no necesita, pero que sin embargo lo sigue teniendo. Es como un culto a lo superfluo. Son conocimientos que tienen, pero no les sirven para nada. Y por último, hay una avanzada en la mente de lo que es él en realidad. Pero tiene que descartar los primeros dos tercios, los contagios y los conocimientos innecesarios, porque el conocimiento ocupa lugar. Ya lo creo que sí. Entonces, cuando descarta esos dos tercios, automáticamente es como que quedara una zona virgen. En esa zona virgen empieza a florecer la plenitud de la vida. Y la autenticidad de lo que él es, con un embajador en la mente, muy bien, puede interpretar la mente, interpretar mentalmente todo cuanto floreciera. Pero es un intérprete, no es el gestador de una realidad. Simplemente es una parte de la mente que simplemente interpreta. Pero en esos dos tercios, poblado de virginidad, por así decirlo, florece la verdad, florece la realidad. La omnipresencia de la vida es muchas cosas. Me acuerdo unas palabras de Cristo, y que todo tu cuerpo sea luz, decía. ¿Por qué habrá dicho eso? ¿A qué se puede referir con que todo tu cuerpo sea luz? Nosotros acostumbramos, por supuesto y muy normalmente, a ver con los ojos. Otras partes del cuerpo no pueden ver. Y tal vez sí, es probable que sí. Es probable que sí. Hay muchas técnicas en las cuales se le va concediendo al cuerpo la facultad de ver, que es todo aquello que el ojo en sí no puede ver. Es como si uno se preguntara, ¿pudiera ver con la mano? Puede ver con la mano. Y puede ver con muchas partes del cuerpo lo que el ojo tal vez no pueda ver. Entonces uno empieza a trasladar un sentido, en este caso la vista, a todo el cuerpo. Puede hacer lo mismo con los otros sentidos y hacerlos extensivo a todo el cuerpo. Y ahí comienza el misterio. Me acordaba, una vez había visto una película que era muy llamativa esa acción. Era un karateka. y estaba en el centro y había un círculo que lo iba a atacar a él. Que sí, que él estaba con los ojos prácticamente cerrados, pero sabía cuándo alguien lo iba a atacar y de dónde venía el ataque. ¿Quién es el que sabía eso? ¿Cómo veía eso si prácticamente estaba con los ojos cerrados? Y aunque los tuviera abiertos, lo que estaba detrás no podía verlos. Y sin embargo, él veía eso. ¿Cómo lo veía? ¿De qué manera lo hacía? Entonces yo creo que cuando uno empieza a celebrar ese misterio, cuando se empiezan a extender los sentidos, cuando se pueden propagar a través de todo el cuerpo, de todo el cuerpo, empieza uno a celebrar un increíble misterio. Y ese misterio hace a la facultad de comprobar la omnipresencia de la vida. Muchas veces hemos hablado del extraño caminar de los santos. Caminan muy acompasadamente. Entonces uno puede preguntarse por qué lo hacen de esa manera. Primero porque eso tiene un ritmo, pero lo más importante es que en la planta de los pies hay como centros, y él, al caminar de una manera determinada, puede captar el mensaje de la tierra a través de esos centros. Quiere decir que con ese centro en la planta de los pies está viendo, está escuchando, está sintiendo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿puede uno concederle a todo el cuerpo una facultad semejante? Puede hacerlo. ¿Por qué no? Hay cosas que el ojo no ve y otras partes del cuerpo pueden ver. ¿Podremos hacer eso? Creo que sí. Si uno pudiera proponérselo, o si uno debiera proponérselo, podemos hacerlo. Hay realidades increíbles y muy insospechadas para el hombre. Uno desconoce todavía el profundo misterio que puede subyacer en una experiencia sexual, que más allá de todo lo que pueda ser gratificación de sentidos y todas las cosas que el ser humano pueda conocer o no, puede haber un increíble misterio. Y curiosamente, parte de su cuerpo está detectando ese misterio que él todavía no comprende. La percepción de la doctrina solar depende mucho de una función sexual. Es como el punto de partida, es el comienzo de esa tremenda realidad. Pero eso sería tema para otra reunión, pero es importantísimo. Es importantísimo extender toda la amplitud de los sentidos a todo el cuerpo. Es altamente factible. Me acordaba un gran señor amigo, había sido campeón mundial de billar, y él me decía que la mano izquierda veía. Él tomaba el taco, digamos, hacía el puente con la mano izquierda. Entonces él decía, la mano izquierda ve, y es verdad. Lo que el ojo no podía ver, lo podía detectar la mano izquierda sobre cualquier circunstancia. Es curioso. En fin, son facultades que empiezan a trasladarse a todo el cuerpo. Y todo el cuerpo puede empezar a ver bajo otra realidad. En ese momento sexual no puede haber la captación de lo que el universo puede hacer. Es probable. Y curiosamente, a través del sentido de tacto, a un determinado nivel, que uno puede experimentar esa realidad. En el momento sexual puede haber una evacuación de energías, que las hay, pero puede haber un ascenso energético, como un remontar a un origen desconocido, que se produce en ese instante. ¿Qué pasa si el hombre pudiera seguir el itinerario de esa propuesta? ¿A dónde lo llevaría esa energía que se libera? Porque lo llevaría él, no es él quien llevaría a esa energía. ¿A dónde lo llevaría? Tal vez a un origen. Y tal vez ese origen pueda ser el paraíso. Así que puede haber en ese momento una propuesta increíble para el ser humano, más allá de todo lo que gratificación de sentidos pueda ser, más allá de todo lo humano apetecible, puede haber ese otro agregado, un agregado como celeste, divino, ¿por qué no? Tal vez uno pueda así comenzar a recobrar un paraíso que olvidó y pueda extinguir una dualidad a la cual le ha rendido culto a través de la existencia. Hay un pasaje en el Apocalipsis muy, muy misterioso, ¿no? Que habla de la muerte de los dos testigos. ¿Y quiénes son los dos testigos que ha tenido por siempre la humanidad? La dualidad. El bien, el mal, lo positivo, lo negativo, todo lo que es dual. Y es como si ese pasaje bíblico hablara de la muerte de los dos testigos, que no otra cosa no es que reunir los opuestos en un punto medio y común. Es un poco el número 3, que es el cero manifestado. O sea que el fin de la dualidad, el fin del bien y del mal, puede llegar a ser una propuesta sexual. Puede que el sexo tenga la clave para aclarar el misterio del bien y del mal. Es probable que sí, puede que sí. Simplemente porque hay una propuesta holística, hay una propuesta andrógina, y el andrógino no piensa en términos ni de bien ni de mal, sino en términos absolutos. Creo que una analogía menor de eso absoluto es la omnipresencia de la vida en este mundo. Te agradezco mucho. Seguimos.